Hay muchas cosas de que hablar en economía hoy, aunque yo le había pedido a don Eli Fensaik, economista y bueno, de los duros, como me gustan a mí, que sean muy claros, muy contundentes y que cada afirmación de esas fuertes que hacen las analicen para que ustedes las puedan entender. Teníamos con él el tema de que la Procuraduría advierte que sacar municipalidades de regla fiscal podría ser inconstitucional, de que hay constitucionalistas que afirman que es, no que podría ser, que es inconstitucional. Don Eli Fensaik no se quedó en esto, sino que inclusive presentó una acción contra la ley ante los tribunales. Y yo quiero que lo dividamos en dos, que hablemos un poquito de este tema, porque al final parece, y a esto hay que ponerle atención, que si hay cosas que no se revisan, si hay cosas que no se revisan, podríamos estar al final de toda esta historia, podríamos estar en situaciones serias en nuestro país y en nuestro estado, porque podría varar el porcentaje, bueno, si que tiene que ver con inflación y que hay cosas todavía en la ley que autorizarían que el gasto público creciera, tras de cuernos palos. Una cosa es el tema, repito, del que vamos a hablar, que tiene que ver con reforma fiscal. Y el otro tema que quiero que nos quede un ratito es para poder conversar sobre el presupuesto en esta primera participación, porque el presupuesto se presentó hasta el día de ayer. Don Eli, un gusto tenerlo en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, doña Amelia. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia de Monumental.
¿Cuál de los dos temas tomamos primero? ¿Presupuesto y luego vemos el tema de reforma y de la acción que usted presentó que nos la justifique? ¿Cuál era su preocupación? Como usted quiera.
No, como usted diga. Si gustan, sí, arranquemos con lo del presupuesto.
Excelente.
El presupuesto revisado, pues apenas por encimita, ¿verdad? Uh-huh. Porque apenas se presentó ayer, refleja o es el producto de más de una década de irresponsabilidad fiscal que hemos tenido en el país, asumiendo que podíamos seguir gastando plata sin sufrir las consecuencias. Bueno, ahora las estamos empezando a pagar. El gobierno lo vende como un gran logro, ¿verdad? Que el presupuesto, excluyendo el servicio de la deuda, crece en apenas un 0.77%, lo cual es incluso menor que lo que le permite la regla fiscal, y hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ciertamente hay un esfuerzo por contener el gasto obligados por las circunstancias, pero cuando uno empieza a desmenuzar lo que está sucediendo en ese presupuesto y uno se da cuenta que los gastos de capital están cayendo en un 30%, ¿verdad? ¿Qué son gastos de capital? Son las inversiones en obra pública, en maquinaria y equipo. Es precisamente ese el tipo de gasto que no debemos de recortar. Porque la inversión en obra pública es una inversión que en el corto plazo genera empleo, pero en el mediano y largo plazo potencia el crecimiento económico del país. Y entonces, para poder lograr un cierto equilibrio en las finanzas, y ojo, aquí no hay ningún equilibrio, este es un presupuesto que tiene implícito un déficit fiscal el próximo año del, si no me equivoco, 8.7%, ¿verdad? No estamos hablando de ninguna mejoría significativa en materia de déficit fiscal. Pero que para introducir cierto equilibrio, por lo menos en el gasto primario, que es el que excluye el servicio de la deuda, lo que están haciendo es aniquilando, ahorcando la inversión y manteniendo el gasto corriente casi intacto, ¿verdad? Y esto es un problema serio, porque realmente el tipo de gasto que deberíamos estar recortando es el gasto corriente. Deberíamos estar haciendo reformas estructurales que le permitan al país recortar el gasto, pero de manera permanente. Recortar el gasto en inversión no es sostenible en el tiempo, porque esto provoca rezagos en materia de infraestructura, provoca mayores presas en las carreteras, provoca mayores presas en los puertos, provoca que no podamos recibir a la población o a los visitantes en los aeropuertos como debe de ser si no se hacen las inversiones de manera oportuna, ¿verdad? Así que en ese sentido me preocupa bastante, y el otro aspecto al que no podemos perderle la vista es cómo se compone a nivel global este presupuesto. digamos que el presupuesto tiene, es una ecuación que tiene dos partes, ingreso de un lado y gasto del otro. Por el lado de los ingresos, es decir, cómo se va a financiar el presupuesto, este presupuesto se está financiando en un 45% con impuestos y otros ingresos del gobierno, y en un 55%, doña Amelia, con deuda nueva. Quiere decir que de cada 1,000 colones que estamos gastando, estamos pidiendo préstamos por 550, más de la mitad son préstamos nuevos. ¿Y por qué esto es preocupante? Porque entonces nos vamos al otro lado de la ecuación. ¿Qué está pasando del lado del gasto? Bueno, de cada 1,000 colones que vamos a gastar, tal vez la matemática, de cada 1,000 colones que vamos a gastar, 420 se van al servicio de la deuda. Y solo quedan 580 colones, o sea, un 58%, para los gastos que las personas esperamos que haga el gobierno: pagar salarios de policías, hacer carreteras, construir escuelas, pagar salarios de maestros, etcétera, etcétera, los programas de ayuda social, etcétera. En la medida en que vamos financiando el gasto cada vez con mayores proporciones de deuda, quiere decir que cada vez nos queda menos dinero para que el gobierno invierta en aquellas cosas que la ciudadanía demanda, porque una mayor parte de ese presupuesto se termina yendo a pagar la deuda. Si lo comparamos con el presupuesto del año pasado, o sea, el que está vigente, bueno, no es el que está vigente en este momento, es el presupuesto que se aprobó para el 2020 antes del COVID, ya veíamos este patrón. En el presupuesto del 2020 se había aprobado que se iba a financiar un 52% con impuestos y un 48% con deuda, o sea, prácticamente mitad y mitad. Ahora ya vamos un 45% con impuestos y un 55% con deuda. Y entonces esto se refleja en que en el presupuesto original del 2020, el gobierno podía gastar 62% de sus ingresos en los servicios que debe brindar y 38% en servicio de la deuda. Ahora ya vamos por 42% del presupuesto en servicio de la deuda, a pesar de que se han logrado reducciones importantes en las tasas de interés, ¿verdad? Entonces, esto es muy preocupante porque esta forma de proceder con las finanzas públicas está aniquilando el crecimiento económico de Costa Rica.
Aniquilando el crecimiento económico de Costa Rica. Bueno, todos sabemos que son situaciones difíciles. No es cuestión de inventar que son difíciles. Cada vez están más difíciles. Y hemos venido desde hace muchos años diciendo hay que hacer, hay que hacer. Y finalmente no se hace nada. Y siempre se dice que va a haber reformas estructurales, que esta vez sí se va a poder o no. Y estamos llegando a una situación muy difícil en la que sí. Así, a lectura rápida, ya muchas personas han dicho que crecen plazas y salarios, por ejemplo. O sea, ya han dicho cosas preocupantes de este presupuesto. ¿Usted le ve posibilidad de que esto pueda cambiar o verá este comportamiento de que lo que viene prácticamente es aprobado como viene?
Yo lo que no veo, doña Amelia, es ninguna intención de este gobierno de acometer reformas significativas en materia del gasto público. El gobierno se ufana de haber presentado hace unas semanas el segundo presupuesto extraordinario, que venía con un recorte de un poco menos del 1% del PIB, y decían es la primera vez en la historia que se hace esto, pero esos recortes que se hicieron fueron recortes realmente obligados por la pandemia. Por ejemplo, le doy un par de ejemplos. Cancillería tuvo que cancelar todos los viajes que tenía planificados para este año, entonces hay ahí un ahorro importante en transporte aéreo, en viáticos, etcétera. Pero ese es un gasto que en el momento en que se vuelvan a reabrir los vuelos y se vuelva a normalizar un poco la situación, es un gasto que regresa. Entonces no hay un recorte permanente. El Ministerio de Educación tuvo que hacer recortes significativos porque todo lo que tenía planificado para capacitaciones, con alquiler de salones, de salones de eventos o de hoteles, catering para alimentar a las personas, ahora las capacitaciones se hacen por medios como Zoom o Teams o cualquiera de estos, ¿verdad? Entonces, insisto, son ahorros que se hicieron obligados por la pandemia, pero que no son sostenibles en el tiempo. Esto eventualmente se vuelve a normalizar, ¿verdad? Y volvemos a ver el crecimiento de esos rubros del gasto. Entonces, no veo al gobierno interesado en hacer reformas para lograr un recorte estructural del gasto público. El gobierno lo que quiere, y de hecho el mensaje del ministro ayer, el ministro de Hacienda, fue de presión a los diputados para que le aprueben todos los créditos internacionales que están haciendo fila, porque dice él, para poder mantener los resultados de este presupuesto, es necesario obtener esas deudas y canjear parte de esa deuda por la deuda más cara que tenemos hoy. O sea que si no le aprueban esos créditos, no se cumplen los postulados o los supuestos de este presupuesto. Entonces yo le diría, bueno, si en el presupuesto metemos supuestos, porque este presupuesto depende de que la Asamblea Legislativa apruebe cosas más adelante, ¿por qué no metemos también en el presupuesto el supuesto de que, por ejemplo, las 20 resto instituciones del sector social que tenemos las vamos a fusionar en una sola institución, como lo propuso Otón Solís en su proyecto de ley Cerrar, ¿verdad?
Así es.
Y entonces ahí sí logramos un ahorro estructural, ojo, doña Amelia, sin reducir la prestación de los servicios públicos, que creo que es lo más importante.
Yo decía que si no caen saco roto tantas buenas ideas que se dan todos los días en todos los medios, y hay tanto profesional responsable que plantea soluciones, estará cayendo ya eso en un caso, en un saco roto. Ya nadie escuchará, los diputados no escucharán, no se irán a preparar a ver si lo que está diciendo usted es verdad o no es cierto y está ahí. O sea, ya estaremos en ese momento en que las cosas se vuelven de ahí a lo que Dios quiera.
Lamentablemente, doña Amelia, yo creo que sí, porque así como acabo de criticar fuertemente al gobierno, porque creo que no tiene la menor intención de hacer esas reformas, también siento que la mayoría de los diputados de oposición, no todos, pero la mayoría de los diputados de oposición, y sobre todo de los partidos más grandes, ya están en modalidad de hacer los cálculos electorales para febrero del 2022, y entonces ya ninguno va a querer ponerle su firma a un proyecto de ley que implique el cierre de una institución o la fusión de varias instituciones. Ya están en modalidad cálculo electoral, y el cálculo electoral lo que les dice es, hay que conseguir créditos, hay que hacer que esta situación podamos salir de ella rodando la pelota para adelante, sin hacer un pase largo, ¿verdad? Que es lo que haría Guima en media cancha, un pase largo para el delantero que está libre y que anote el gol. No, aquí vamos a seguir rodando la bola en media cancha, sin lograr meter goles, y eso, insisto, esa actitud aniquila el crecimiento económico del país. Lo que no hay es valentía para tomar las decisiones que el país necesita, que hoy son urgentes, pero que eran claras hace 8 o 10 años y no se han querido tomar por puro cálculo electoral y puro cálculo político.
Ahora vamos con el otro tema. La Procuraduría advierte que sacar municipalidades de regla fiscal podría ser inconstitucional. Usted inclusive presentó una acción contra la ley. Hablemos de qué se trata y qué importancia tiene, y si usted sabe el estado en que está esa acción.
Sí, de hecho yo cuando me enteré que existía ese proyecto de ley, lo analicé y advertí en mis redes sociales, que al final de cuentas de ahí esa es la... Ese es el púlpito que uno tiene, ¿verdad? La tarima en la cual uno se para y vocifera. Lo advertí en mis redes sociales con un análisis del proyecto de ley, explicando por qué ese proyecto de ley para excluir a las municipalidades de la aplicación de la regla fiscal era una barbaridad. Yo el análisis lo hago desde la economía, no desde la parte jurídica, ¿verdad? De hecho, al día siguiente de mi advertencia, la Contraloría emite un documento donde hace un análisis económico y jurídico del proyecto de ley, donde confirma muchas de las cosas que ya yo había dicho el día anterior. No es que ellos leyeron lo que yo escribí, ellos evidentemente venían preparando este informe desde semanas antes, ¿verdad? Pero confirma mucho de lo que yo dije y advierte que este proyecto es nocivo para las finanzas públicas y que rompe algunos de los principios jurídicos de equilibrio fiscal, etcétera, ¿verdad? Y se lo envía a los diputados. Los diputados escogen hacerse de la vista gorda y votan el proyecto, lo aprueban, y entonces, con la ayuda del licenciado Rubén Hernández, presentamos una acción de inconstitucionalidad, porque efectivamente la aprobación de esa ley Es que esa ley lo que hace es decir, bueno, viene una crisis, porque esta ley se aprobó, si mal no recuerdo, por ahí de abril, ¿verdad? Entonces dicen, viene una crisis muy significativa. Esa crisis va a significar que los gobiernos locales van a perder ingresos, porque ya sea vía patentes, que los negocios que cierran dejan de pagar patente, etcétera. Además de que la propia ley creó una moratoria de hasta 3 trimestres en el pago de servicios municipales, de patentes, etcétera. Esto implica una reducción de los ingresos de las municipalidades. Y lo que hace la ley para contrarrestar eso es permitirle a las municipalidades incrementar el gasto, pero no cualquier gasto, doña Amelia, el gasto administrativo, ni siquiera el gasto en servicios esenciales, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cuál es la lógica de esto? Si preveo una caída de ingresos, debería de recortar los gastos, y los primeros gastos que debo recortar son los administrativos. Nunca tocar, o por lo menos dejar hasta lo último, los servicios públicos. ¿Por qué? Porque las municipalidades que tienen bajo su responsabilidad acueductos, alcantarillado, o sea, servicios de saneamiento, recolección de basura, es esencial que esos servicios los puedan mantener intactos e incólumes durante la pandemia. Recordemos que el lavado de manos con agua y jabón fue la primera y sigue siendo la principal recomendación. Y entonces es vital que las municipalidades tengan la capacidad de seguir brindando el servicio de agua sin interrupciones. Pero la ley lo que hace es autorizarles a incrementar el gasto administrativo y eso tiene que ir a expensas de otros tipos de gastos, sobre todo cuando los ingresos caen. De manera que presentamos una acción de inconstitucionalidad señalando las incongruencias, las inconsistencias, el peligro económico, pero también las violaciones a los principios constitucionales de equilibrio financiero y algunos otros. Me disculpará que yo no soy abogado, entonces la parte jurídica no se la puedo explicar tan claramente, pero ¿qué ha sucedido hasta ahora? Bueno, yo presenté esta acción, como le digo, creo que fue en el mes de abril, abril o mayo, francamente ya no me acuerdo, con la ayuda de don Rubén Hernández, y la Sala Cuarta le da, digamos, audiencia a la Procuraduría General de la República para que se manifieste acerca de lo que estamos ahí diciendo. La Procuraduría emitió en estos días su informe, su respuesta a la Sala Cuarta, donde básicamente avala que sí, que en efecto esta ley es inconstitucional, que haber excluido a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal, y este es otro aspecto, se excluye a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal de manera permanente, no durante la crisis, sino que permanentemente. Sí, entonces la Procuraduría dice, sí, esto es inconstitucional, señalan sus argumentos de por qué creen que es inconstitucional. En algunas cosas me dan la razón, dicen sí, los argumentos del accionante son correctos. En otras cosas dicen, sí, la ley es inconstitucional, pero no por lo que dice don Eli Feinstein, sino por estas otras cosas. Pero a final de cuentas, básicamente están diciendo que esta ley es inconstitucional. Es un espaldarazo lo que ha hecho la Procuraduría General de la República, un espaldarazo a la acción que yo presenté, y un insumo muy importante para los magistrados a la hora de sentarse a tomar su decisión y redactar su voto.
Aquí conversé muchas cosas con don Rubén Hernández antes de hablar con usted ayer, y una de las cosas que me planteaba era que posiblemente en la Asamblea habría que hacer algunas reformas, porque hay temas que dependen de la inflación y que estarían autorizando más bien que el gasto público pudiera crecer en esas circunstancias. ¿Sabe de qué estoy hablando?
Sí. Sí, porque lo que yo le describí, doña Amelia, es una situación en la que los ingresos de las municipalidades previsiblemente van a caer, o probablemente ya han caído, ¿verdad? Pero se autoriza a incrementar el gasto administrativo de las municipalidades. Las municipalidades, para poder hacerle frente a ese hueco, se van a tener que endeudar. Pero imagínese usted, doña Amelia, que usted se encuentra en una situación donde pierde el trabajo, pierde sus ingresos, y entonces vais en deuda para mantener su estilo de vida sin hacer ningún ajuste en ese estilo de vida. Es más, usted va al banco y dice, no, yo quiero plata pero no es para ir al súper y comprar comida. Yo quiero plata porque la pantalla que yo tengo de 55 pulgadas, ahora quiero una de 72. Sí, sí, y la verdad que ahora que estoy sin trabajo, me quiero ir de viaje a Vietnam, Camboya, Laos y Tailandia. Y entonces, usted está pidiendo plata para actuar irresponsablemente. Bueno, eso es lo que estarían haciendo las municipalidades. Y si caen los ingresos, la posibilidad de las municipalidades de repagar o de honrar sus deudas también disminuye. Y al final de cuentas, la deuda municipal tiene un aval implícito del Estado costarricense. Si la municipalidad cualquiera, si la municipalidad de Corredores cae en default, deja de pagar su deuda, al final de cuentas, el Ministerio de Hacienda va a tener que ir a hacerle frente a eso. Entonces, se incrementa la deuda pública costarricense, se incrementa el servicio de la deuda, el gasto en intereses, etcétera, y terminamos pagando esa irresponsabilidad de cualquier municipalidad, los residentes de todo el país. Entonces, una vez más, aquí hay un efecto inflacionario por el crecimiento del gasto público, por una irresponsabilidad. Hay un efecto de, digamos, de estrujamiento del sector privado, del gasto privado, porque para poder hacerle frente a eso, probablemente el gobierno tiene que ir a subir los impuestos o a endeudarse aún más, ¿verdad? Es un círculo vicioso lo que se ha creado aquí en nombre de la autonomía municipal, que es realmente una tergiversación del concepto de la autonomía municipal.
Bien, yo le agradezco mucho, don Eli. A mí no me gusta estarlo molestando, pero sí le agradezco mucho cuando nos responde estas inquietudes y nos habla de temas de actualidad en economía, porque mientras más voces oigan los costarricenses, los diputados, el gobierno, considero que hacemos un mejor trabajo como medio de comunicación y su voz es muy valiosa. Así que se lo agradezco mucho, don Eli.
No, muchas gracias a usted, doña Amelia, y tenga la seguridad de que nunca es molestia. Estoy para servirle.
Gracias. El señor Eli Feinsack es economista, como se dieron cuenta, además es político también, pero muy claro cuando expone sus puntos de vista y los justifica, que de eso se trata cada voz, exponer un punto de vista y justificarlo. Usted dice, no voy con ese señor, pero qué interesante eso que dijo. No, con este sí voy. No, con este del todo no. ¿Verdad? O sea, uno tiene que elaborar esa forma de recibir la información también, ¿de acuerdo?